De cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Señoras y señores, nos adentramos en el cine. Y vamos a entrar hoy con un motocarro. A ver cómo lo hacemos, a ver cómo lo aparcamos. Nosotros, Eduardo Casanova, crítico cinematográfico de esta casa de COPE. Hola, Eduardo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Pues bien, y bueno, ya tocaba hablar de alguna película de Berlanga en este año en el que estamos celebrando el centenario de su nacimiento. Concretamente, el 12 de junio pasado,
sí,
se cumplieron esos 100 años, y realmente no se sabe exactamente dónde nació Luis García Berlanga, ¿eh?
La película es Plácido y no se sabe dónde nació.
Bueno, vamos a ver.
Bueno, igual David sí lo sabe.
No, vamos a ver. Nació en Valencia. Unos dicen que la calle Ciscar, que parece ser que es donde figura el registro oficial, pero es que la calle Ciscar antes era más larga y cambió una parte de nombre, entonces no se sabe si era una parte u otra parte. O sea, el portal exacto no se sabe.
No se sabe. Diego, ¿tú tienes algún conocimiento de
no,
esto o qué?
La verdad es que no, pero lo que sí que tengo por Luis García Berlanga, una auténtica devoción, me imagino que igual que Eduardo.
Claro que sí. Y además hoy abordamos la que para mí es, si no la mejor, una de las mejores, que ya es mucho decir, ¿no? Porque cada uno tiene su preferida, pero de las comedias que hizo, esta para mí está entre las dos, tres primeras, junto con El Verdugo, quizás, ¿no? Y también La Escopeta Nacional, tal vez serían tres de las mejores. Pero bueno, no podemos dejarnos ninguna,
porque está
La Vaquilla, Bienvenido Mr. Marshall, en fin. Grandes obras maestras. Esta película, concretamente, la que abordamos hoy, se estrenaba en noviembre de 1961, es decir, va a hacer ya dentro de poco 60 años desde que se proyectó por primera vez en los cines de nuestro país, y contenía una sátira social pues inteligente y ácida, como solía ser habitual en las películas del maestro valenciano. Yo no sé si la recuerdas, Vicente,
no,
o no, pero te refresco la memoria, porque seguro que la has visto muchas veces en televisión.
Uh-huh.
Película en blanco y negro, en la que Plácido Alonso, que es el nombre del protagonista, pues es un humilde transportista cuya mujer se pasa el día en unos céntricos urinarios repartiendo papel higiénico junto con su hijo y su cuñado, que es un tipo de pocas luces. Y el día de Nochebuena tendrá que afrontar un trabajo muy peculiar para poder hacer frente a la primera letra del motocarro que sustenta su trabajo y el bienestar de su familia. Tiene que pagar 7.000 pesetas antes de la medianoche. Afortunadamente ha sido contratado para intervenir en una cabalgata navideña, pero además también debe participar activamente en la campaña ideada por el régimen bajo el lema «Siente un pobre a su mesa». Bueno, en esa campaña está muy implicado Gabino Quintanilla, que es el coordinador, un nuevo rico, completamente, ya digo, metido en esta labor, pero necesita ese motocarro para ir de un sitio a otro de la ciudad repartiendo cestas y distribuyendo a los pobres. A ello se suma también la difusión de una campaña de radio a modo de maratón solidario, con la participación de famosos del momento para darle bombo a estas acciones caritativas. Lo que es la radio, ¿no? O lo que era y lo que sigue siendo. Bueno, como era de esperar, en plena Nochebuena se van a encontrar con todo tipo de situaciones. Por ejemplo, un mendigo sufre una angina de pecho durante la cena, por lo que toda la comitiva se traslada hasta el domicilio que lo acoge, y una vez allí descubren que el moribundo convive con otra indigente, pero sin estar casados. Así que deciden improvisar una boda para que no muera en pecado. Y efectivamente, poco después de casarse, la palma. En otro caso, un borrachín es enviado a una lujosa mansión, una mansión de un notario, y organiza un pequeño desaguisado. Bueno, Plácido surge a partir de esa campaña navideña real que el régimen de Franco creó con el ánimo de hacer crecer en el pueblo un sentimiento de caridad cristiana hacia los más pobres, pero que en realidad, como apunta Berlanga en la película, lo que escondía era una manera de limpiar las conciencias burguesas. Recorrida por un humor negro, se le ha vinculado incluso con el neorrealismo italiano, por la manera que muestra una resignada amargura y unas limitaciones propias de la época en la clase trabajadora frente a la posición desahogada de los más ricos y también frente a su hipocresía. Y atención al reparto, porque lo encabezaba un debutante, Kassen, Casto Sendra Barrufet, un cómico que empezó su andadura en el cine con esta película, luego hizo algunas más, como por ejemplo Atraco a las tres, que también estaba allí fenomenal, y a su lado José Luis López Vázquez. Pero atención al elenco de actores, grandísimos nombres de nuestro cine y del teatro también, que acompañaban a estos dos intérpretes. Estaba Elvira Quintilla, Manuel Alexandre, Amelia de la Torre, José María Cafarel, José Orjas, Amparo Soler Real, Agustín González, Luis Figes, nuestro Antonio Ferrandis, Julia Cava Alba y Fernando Delgado, entre otros muchos. No me he querido privar de citarlos porque para mí son auténticos referentes de la interpretación en nuestro país. La película adquiere muy pronto una estructura también coral que a Berlanga le dio muy buen resultado en este film y que luego empleó en otras muchas películas, ¿no? A partir de aquí encontramos, pues, desde La Vaquilla, la saga de Patrimonio Nacional, películas corales, ¿no? Moros y Cristianos, en definitiva, que fue un estilo que acompañó ya a Berlanga a partir de este film. Una película que en principio se iba a rodar en Cuenca, pero como decía David de Diego, al final acabó filmándose en las calles de Manresa, y en cuanto a los interiores, forman parte de una mansión que un amigo de Berlanga le cedió al director para rodar allí. El rodaje duró un mes y medio y creó una gran expectación porque muchos vecinos de esa localidad participaron como extras. Y hace poco, este mismo mes, allí hicieron también un evento conmemorativo de aquel rodaje. Cada película de Berlanga, como podrás imaginar, se las tenía que ver con la censura, y esta no iba a ser menos. En primer lugar, tuvo problemas con el título. Él al principio, como rezaba el guión, quería titular la película Siente un pobre a su mesa. Bueno, pero se vio obligado a cambiar ese título, y entonces en un primer momento pensó en Los Bienaventurados, y definitivamente escogió el nombre del personaje protagonista, Plácido. Por otra parte, también tuvo que pelear bastante para mantener el estribillo del villancico del final, que dice: en esta tierra ya no hay caridad, ni nunca la ha habido, ni nunca la habrá. Bueno, pero en este caso sí que consiguió salirse con la suya, ¿eh? Si ves la película, el último tramo, bueno, la última escena prácticamente suena a ese villancico con esa letra. La película obtuvo un montón de premios. El premio a mejor película y mejor dirección del Círculo de Escritores Cinematográficos, que era un poco lo que son hoy los Goya. También los premios del Sindicato Nacional del Espectáculo a Mejor Película y a Mejor Actor Secundario para Manuel Alexandre. Y fue nominada al Oscar, en una ceremonia donde la estatuilla fue a parar a la película Como en un espejo, de Ingmar Bergman. Durante su breve estancia en Hollywood, hay que decir que a Berlanga le acompañaron tanto el productor Alfredo Matas como la actriz Amparo Soler Leal, y tuvieron como anfitrionas a dos actrices de renombre: Angie Dickinson, la famosa mujer policía de la serie de los años 70, y la exuberante Jane Mansfield. Dice Berlanga que en ese viaje y durante la proyección de su película tuvo oportunidad de conocer a los grandes jubilados de Hollywood de la época, es decir, directores míticos como Frank Capra, Kim Vidor, Billy Wilder, George Cukor y William Wyler. Es la mejor experiencia cinematográfica, a juicio del propio Luis García Berlanga, que vivió. Dice que se sintió como en una nube flotando y que le sorprendió mucho que estos directores de renombre, con esa reputación y esa carrera, le preguntaran acerca de cómo había rodado tal o cual escena. Oye, ¿crees que te cuento una anécdota del motor? Que tiene que ver con Jane Mansfield.
Claro.
Bueno, Jane Mansfield murió poco después, creo que tenía 34 años. Como resultado de un accidente de tráfico, el coche en el que viajaba se empotró en el remolque de un camión. Murió el chofer, murió ella, murió su pareja entonces, y los tres hijos pequeños que viajaban detrás afortunadamente salvaron la vida. Bueno, pues a partir de ese momento, y como consecuencia de la proyección que tuvo y la repercusión que tuvo este accidente y esta fatal muerte, las autoridades de Estados Unidos obligaron a que todos los remolques llevaran un parachoques detrás. A ese parachoques se le conoce como el parachoques Mansfield. Ahora la actriz. Bueno, volviendo a esta película, hay que decir que fue la sexta que filmaba Berlanga había ya triunfado en los cines con Esa pareja feliz, Bienvenido Mr. Marshall, Novio a la vista, Calabuch y Los jueves milagros. Los jueves milagro, es milagro. Bueno, pues hay que decir que como todas sus películas, todas estas que hemos citado, también tenía ese toque mesurado y chispeante de esperpento. Y entre las escenas más graciosas de la película, vamos a citar, aparte de las que hemos comentado ya, dos. Por ejemplo, esa en la que se sientan en la parte trasera del motocarro durante la cabalgata, pues dos señores que han sido contratados para ilustrar visualmente esa campaña de Siente un pobre a su mesa. Uno representa al rico y el otro al pobre al que acoge. Bueno, pues tienen como atrecho una botella de champán y una buena cena, y a los pocos minutos, cuando José Luis López Vázquez se da cuenta, ya se lo han comido y se lo han bebido todo. O sea, es algo tremendo, un poco ilustrativo de la situación social que se vivía en España en aquella época. En otra escena vemos a Plácido, que llega con toda su buena voluntad al banco donde ha de pagar la letra y está dispuesto a dejar allí a su cuñado a modo de prenda, con la intención de que el banco no le pase la letra al notario y le embarguen el motocarro. Bueno, la música que estamos escuchando es obra de Miguel Alcins Arbó, que nació en Barcelona, pero que, bueno, se crió musicalmente en Valencia, ¿no? Aquí estudió en el conservatorio de nuestra ciudad,
sí,
y compuso multitud de obras para banda y orquesta que forman parte del folclore musical valenciano, como Dos melodías levantinas y Danza valenciana, además de innumerables piezas militares. También trabajó para el cine, no solamente para esta película, para Plácido, sino que también suyas son las bandas sonoras de títulos como 15 bajo la lona, El cochecito y La vaquilla. Para esta película, como estamos escuchando, compuso una música ligera. El tema principal suena a ritmo de foxtrot. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú has bailado esto del foxtrot?
No,
es que de mi época tampoco es, ¿eh?
Claro.
Y bueno, resulta muy retentivo el tema, ¿eh? Enseguida identificas la música con la película.
Sí, sí, solo hay una canción y aquí está sonando.
Bueno, vamos a ver, la banda sonora es más extensa. Lo que pasa es que, a diferencia de lo que sucede en otros países, sobre todo en Italia, aquí la música de cine no ha sido tratada como realmente merece.
Claro.
Y entonces tenemos unas lagunas en cuanto a ediciones discográficas se refiere, enormes. Me refiero a discográficas en sentido amplio, digitales, sí, como quieras llamarlo. Bueno, el motor.
Venga, va, vamos allá con el...
Pues como decía muy bien David Diego...
El motocarro. David, el motocarro, estás ahí todavía, ¿verdad?
Aquí estoy, por supuesto.
Venga, va, acabamos con
una
el
estrella,
motocarro.
Con una estrella de Belén en el techo, era tan protagonista casi como los propios personajes, ¿no? Hay que decir que el motocarro, o triciclo motorizado, es un transporte ligero, con tres ruedas, cuya parte anterior deriva de la parte mecánica de una motocicleta y la parte posterior consiste en una caja, un carro, para el transporte de mercancía. De ahí su nombre, ¿eh? Se calentaron mucho la cabeza, motocarro. Bueno. En las primeras versiones del motocarro, la adaptación se limitaba a la modificación de la parte posterior de una motocicleta, sustituyendo la rueda trasera por un eje con dos ruedas. Y con el transcurso del tiempo, las modificaciones afectaron también a la parte delantera del vehículo, donde se pasó de la posición de conducción típica de una motocicleta a la protección que presta la incorporación de una cabina. Los primeros motores de estos vehículos tenían una alta cilindrada, que era muy propio de aquella época, pero poco a poco se fueron haciendo más pequeños, hasta el punto de que hoy existen versiones de muy pocos cilindros que incluso pueden conducirse sin necesidad de tener carnet de conducir. Ahí veo yo un hueco, ¿eh?
Sí, sí.
Para conducir yo, digo. Bueno, el vehículo puede adoptar varias configuraciones, como furgón, como transporte de pasajeros, y son vehículos muy aconsejables para el reparto urbano gracias a su bajo coste de mantenimiento y a su facilidad de maniobra, y también son fáciles de aparcar, caben en cualquier sitio. Uh-huh. La idea de este vehículo, que en principio produjo mucha extrañeza, se remonta a la Italia de la posguerra, ¿eh? Casi todos los fabricantes de motocicletas italianos acabaron incluyendo algún motocarro en su producción. El primero en hacerlo fue Moto Guzzi, en 1928, antes incluso de la Segunda Guerra Mundial, con su modelo Ercole, y luego le siguieron Augusta, Lambretta y Piaggio. Precisamente Piaggio lanzó al mercado uno de los modelos de mayor éxito, que es el Ape o el Ape. Que se sigue fabricando hasta nuestros días. Hay otras variantes populares del motocarro, como es el tuk-tuk, que se utiliza como taxi de pasajeros en la India y en otros países asiáticos, o también podríamos decir que es una variante del motocarro, el Interceptor Go 4, que utiliza la policía de varias ciudades de Estados Unidos para vigilar los parquímetros. Y el motocarro que vemos en la película, atención, era propiedad de un señor de Manresa llamado Enric Martí. Bueno, esto ya me ha costado mucho más sí, averiguarlo, ¿eh? Sí. Lo queríamos tener aquí al teléfono, pero no ha podido ser. El caso es que este hombre lo utilizaba para trabajar. Al poco de llegar a la ciudad, a Manresa, el equipo de rodaje de la película, él se acercó al lugar donde estaban descargando el material por pura curiosidad. Y allí alguien le ofreció alquilarle el motocarro para el rodaje. Ese alguien era Berlanga, el propio Berlanga, al que él no conocía de nada. Al principio le dijo que tenía que pensárselo, pero finalmente accedió. Y de hecho, en muchas secuencias, él mismo conduce el motocarro. ¿Por qué? Porque Kassen no tenía carnet de conducir. Entonces conducía este señor su propio motocarro.
Sí.
Curiosamente, hace unos días, con motivo de esta conmemoración del rodaje en Manresa, este hombre ha conservado muy bien el motocarro y lo lució, lo sacó allí a exposición, después de 60 años. Y según dice, ha recibido a lo largo de varias décadas ofertas muy sustanciosas para comprar este vehículo, pero él le tiene tanto cariño y como se ve que no le hace falta, pues no lo ha vendido. No sé qué harán los herederos, que tarde mucho tiempo, pero de momento él lo sigue teniendo en propiedad y de vez en cuando lo saca por allí por las calles de Manresa. El motocarro de Plácido.
Ajá.
Yo ayer me he planteado, oye, ¿qué me compraría antes? Por ejemplo, ¿un Maserati o el motocarro de Plácido, suponiendo que tuviera dinero para comprar? ¿Tú qué crees?
Yo creo que tú, para conducirlo tú, el motocarro.
El motocarro de Plácido. Sí, no, sí, pero sí. Por su lectura cinematográficas y nostálgicas.
¿Tú cómo lo ves de Diego a Eduardo Casanova?
Que Eduardo no puede comprárselo, porque ya se ha gastado todo el dinero, porque estoy convencido que él es el que se ha quedado el coche de Paul Walker de Fast and the Furious, que se ha vendido por medio millón de dólares,
no lo
vayas Eduardo.
No lo vayas diciendo por ahí.
Pero, bueno, yo aún estoy esperando la invitación para cuando te llegue ir a verlo y darnos una vuelta.
Eso es. Bueno, ya sabes qué pasó con Paul Walker, mejor no recordarlo, entonces...
No.
Voy a tener casi como pieza de museo, ¿eh?
Vamos a dejarlo ahí.
Final triste, pero fue en otro coche, ¿no? El que se ha vendido, se ha subastado en Estados Unidos, no está calcinado, ¿eh? Tiene su color naranjita, sus zanjas, su motor, todo.